Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Somos Red 2020, un espacio en la programación de Radio Colores que trata de unir sinergias entre diferentes redes de comunicación con un fin educativo y participativo. ¿Nos conectamos? Somos Red 2020 es un proyecto de los centros sociales del Ayuntamiento y de la Universidad Popular. Un proyecto online de aulas virtuales que se está desarrollando entre el 23 de noviembre y el 23 de diciembre, de lunes a viernes. Posiblemente nuestra audiencia lo escuchará también en el 2021, que esperemos que sea mejor año que este. Mediante diferentes tutoriales o aulas virtuales a través de Skype, se están ofertando 10 actividades semanales. Os las comento para que os hagáis una idea, tanto si lo escucháis en este primer trimestre como si lo escucháis después, porque algunas de ellas están en el Facebook de los centros sociales, que se pueden acceder a ellas. Costura creativa, yoga, tertulia Plaza Mayor, cuidando el medio ambiente, mujeres en la historia, historia y arte de Palencia, sentirnos bien, encuentro con las letras, paseos de otoño y zumba, una rica y variada oferta educativa online. Una de estas actividades, sentirnos bien, es un vídeo, pero tiene una grabación que se adapta muy bien al formato radiofónico. Por eso hemos querido iniciar esta experiencia de unir estas sinergias de los diferentes medios y redes sociales que tenemos para ofertar también a través de Radio Colores esta actividad o estas charlas. Sentirnos bien está impartido por Mercedes Salvillo, psicóloga y profesora de la Universidad Popular. Y os dejamos con ella para que escuchéis estas 5 sesiones, cada una en un programa, ¿no?, que tienen bastante interés. Os dejamos con ella, que disfrutéis.
Hola, soy Merche Alvillo y hoy vamos a hablar de la psicología positiva y del pensamiento positivo. ¿Qué es psicología positiva? ¿Qué es pensamiento positivo? ¿Qué lo diferencia? Y aquellas pautas que nos ofrecen, pautas de conducta, de comportamiento que nos ofrecen para conseguir la felicidad y las críticas que reciben ambas. Afortunadamente vivimos en un mundo en el que ya no es tan extraño hablar de la mente, de nuestras inquietudes mentales, incluso de nuestros trastornos afectivos, nuestros trastornos emocionales, incluso los problemas que tenemos de conducta. Hace unos años casi era tabú asistir a una consulta psicológica y se mantenía casi en secreto, ¿no?, porque era casi sinónimo de locura, de enfermedad mental. Afortunadamente hoy, la sociedad está entendiendo que la mente, que el cerebro, es una parte más de nuestro cuerpo, es un órgano más que necesita atención igual que lo necesita cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de psicología positiva, según la definición de Christopher Peterson, nos estamos refiriendo al estudio científico de lo que hace que la vida valga la pena. Es la llamada de la psicología científica y práctica para estar tan preocupadas de las fortalezas como de las debilidades, tan interesados en construir cosas mejores en la vida como para reparar las cosas que están mal, ¿eh? Es decir, se trata de generar vidas plenas, de crear vidas plenas en gente normal y de ayudar también a curar la patología. Pero el aspecto central de la psicología positiva es que centra su atención en las fortalezas, en lo que la persona sí tiene, en lo que está haciendo bien. Subraya la importancia de trabajar sobre estas fortalezas y este enfoque, por ejemplo, se diferencia de corrientes previas de la psicología, que al igual que en otras disciplinas, como por ejemplo puede ser la educación, trabaja sobre las debilidades, ¿no? Por ejemplo, en la educación trabajamos sobre no sabemos sumar, no sabemos escribir, no se nos da bien la geografía, ¿no? Y entonces trabajamos e incidimos sobre aquellos aspectos que no se nos dan bien, ¿no? Es verdad que este tipo de tendencia de pensar en las fortalezas también afecta o ha afectado al campo de la educación, ¿no? Bien, en definitiva, uno de los conceptos principales de la psicología positiva es poner énfasis en los puntos fuertes, ¿eh? Comenzamos poniendo el foco en una serie de una variedad de competencias, de fortalezas que pueden tener las personas. Ponemos el foco en aquellas en las que una persona concreta es buena. A partir de esos resultados se trabajan esas competencias y se intentan equilibrar. De esto vamos a hablar más adelante, de cómo hay modelos que nos marcan las pautas de cómo podemos trabajar las competencias, las fortalezas, perdón, y equilibrarlas. Hemos comentado, tradicionalmente la psicología ha estudiado o se ha dedicado a estudiar los aspectos negativos y patológicos de la persona, de las emociones o de las conductas, como la ansiedad, el estrés, la depresión, trastornos de conducta, y dejando de centrarse en el estudio de los aspectos positivos como la creatividad, la inteligencia emocional, el sentido del humor, la sabiduría, el bienestar psicológico. Bien, la psicología positiva lo que hace es centrarse en el estudio del desarrollo humano positivo para equilibrar ambos campos, para equilibrar la visión de los aspectos positivos y negativos. Sabemos que la psicología, por definición, se dedica al estudio, al conocimiento de la conducta humana, ¿no? En todas sus vertientes, las positivas y las negativas. Tenemos que tener en cuenta quizá un concepto que nos ayuda a entender por qué, de forma histórica, las disciplinas como la psicología, la educación, incluso nuestras propias formas de percibir el entorno, se centra en los aspectos negativos. Y es un concepto que se denomina el filtraje selectivo. El filtraje selectivo lo que viene a decir es que, casi por una cuestión biológica, de adaptación biológica y social, tenemos la tendencia a focalizarnos en los aspectos negativos, y esto tiene un claro sentido de adaptación para la supervivencia. Es decir, nos sale mucho más caro equivocarnos por pensar bien que por pensar mal. Es decir, ante un peligro es mucho más rentable pensar mal, por si acaso el peligro existe. Con lo cual nosotros tenemos esa tendencia a, por una cuestión de supervivencia, de no arriesgarnos a equivocarnos pensando bien, a pensar mal, a focalizarnos en los aspectos negativos del entorno, de las relaciones, de las situaciones, etc. ¿Esto qué hace? Nos garantiza una mayor probabilidad de supervivencia, cuando estamos hablando de nivel adaptativo, pero por otro lado, nos hace que esas emociones negativas o esos estímulos negativos en los que nos centramos nos produzcan a largo plazo depresión, fatiga, ansiedad. Con la terapia positiva lo que hacemos es trabajar el camino hacia esta felicidad, ¿no? Entendemos que la capacidad de trabajar en nuestra propia felicidad, la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo, con el entorno, depende de tres factores fundamentales. Uno de ellos es el factor biológico, el factor genético, que tiene que ver con nuestra predisposición, nuestro temperamento y la forma en que estamos predispuestos a entender y a relacionarnos y a interactuar con el mundo de una manera genética. Eso es algo que no podemos variar y viene a ser como aproximadamente un 50% del peso en estos factores que nos marcan la forma en cómo nos relacionamos con el entorno. Hay un 10% que viene marcado por las experiencias reales que tenemos o que hemos tenido en nuestro entorno, en nuestro periplo vital. Y luego tenemos un 40% de margen, que es ese margen que depende exclusivamente de nuestra actuación, de lo que nosotras hacemos. Y es en ese espacio donde trabaja la psicología positiva. Un aspecto muy importante de la psicología positiva, y que cuando lo comparamos con la corriente del pensamiento positivo, y vamos a diferenciar psicología positiva, corriente de pensamiento positivo, uno de los aspectos importantes que tenemos que señalar como diferencia entre ambas cosas, entre ambas corrientes, es que la psicología positiva se basa en el método científico. ¿Qué significa esto? Significa que se basa en las conclusiones extraídas a partir de ensayos, estudios experimentales, científicos, en poblaciones con un porcentaje de población significativo y que han sido validadas científicamente, han sido sometidas a metaanálisis y que no se deben en ningún caso al azar o al efecto placebo. Y que como cualquier estudio científico está sometido a revisión, refutación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso sí, es importante marcar que el enfoque y el acercamiento de la psicología positiva es un enfoque, es una rama más de la psicología y está basada en poder aplicar tratamientos o realizar estudios experimentales dentro de un marco científico. Uno de los puntos que también separan en la psicología positiva del pensamiento positivo es que la psicología positiva considera que las emociones desagradables no es algo que tengamos que negar, esconder, sino que son necesarias para crecer, para aprender y que son una parte inherente del ser humano. No se niega la libertad y el derecho a estar triste. Ahora nos vemos en una sociedad en la que estamos como bombardeados, ¿no? Con eslóganes en los que nos dicen sé feliz, tú puedes, sonríe, no hay nada que tú no puedas hacer si tienes la actitud adecuada. Nos parece algo tremendamente moderno. Realmente esta focalización en la felicidad es antigua, ¿no? Ya Aristóteles se dedicó en sus escritos a hablar de la felicidad, de la consecución y de la meta de conseguir la felicidad, ¿no? La psicología humanista del siglo pasado, de los años 50 y 60 del siglo pasado, por medio de Maslow y Rogers, también comenzaron a indagar sobre la necesidad de conseguir la felicidad, ¿no? Pero el impulso definitivo de esta psicología positiva lo da Seligman y lo da el doctor Mihaly. Ambos desarrollan teorías, que vamos a ver un poquito, unas pinceladas a continuación, de cómo nos acercamos a los estadios de felicidad, cómo podemos conseguir esos estadios de felicidad. En resumen, y a partir de todo lo que he estado diciendo, podemos considerar que la psicología positiva lo que intenta es, se centra en conseguir el bienestar, en conseguir la felicidad a través de las potencialidades, a través de las fortalezas que tienen las personas. ¿Sí? Se centra en los aspectos positivos que nos pueden hacer más fuertes y que nos pueden hacer construir una realidad en la medida en la que no estamos condicionados por nuestro temperamento o por nuestras experiencias, pero sí esa parte, ese 40% en el que nosotros sí que podemos incidir, podemos construir una realidad si nos centramos en potenciar aquellos puntos fuertes que tenemos. No negamos las emociones negativas, sino que las integramos en nuestra realidad para conseguir nuestras metas, para seguir fortaleciéndonos. La psicología positiva se basa en el método científico y en equilibrar estas potencialidades, ¿eh? Y estas fortalezas que son la clave para conseguir nuestro bienestar. ¿Eh? En última instancia, el bienestar es la clave de la felicidad. La psicología positiva estudia distintos aspectos del ser humano, como las emociones positivas, como el agradecimiento, la curiosidad, el asombro, fortalezas como el optimismo, la creatividad, la sabiduría, la gratitud o la resiliencia. Hay una rama importante de la psicología positiva que intenta estudiar la relación entre felicidad y distintos aspectos, como por ejemplo uno de ellos el nivel económico, los ingresos económicos. Los estudios lo que concluyen es que hasta un nivel básico de ingresos, cuando ese nivel básico está cubierto, la relación entre, a partir de ese nivel, la relación entre felicidad y ingresos económicos desaparece. Es decir, una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, que eso sí correlaciona con la felicidad. Más allá de tener cubiertas esas relaciones, el nivel de ingresos no garantiza una mayor felicidad. Hay otros aspectos que ha estudiado la psicología positiva, es decir, la relación que puede tener, por ejemplo, la felicidad con algunos rasgos de personalidad o factores como el optimismo, la autoestima, la gratitud o la extroversión, ¿no? O la estabilidad emocional y la felicidad. Cómo tener una estabilidad emocional ayuda a ser más feliz, cómo determinados rasgos de personalidad ayudan o perjudican el conseguir la felicidad, cómo actitudes como la gratitud o trabajar nuestra propia autoestima o nuestra capacidad de ver el mundo de una manera optimista correlacionan con la felicidad. Sí que se sabe que los estados positivos, mentales positivos, actúan como barreras contra los trastornos psicológicos y tienen un efecto preventivo frente a algunos trastornos emocionales o trastornos psicológicos, ¿no? Estos anclajes emocionales y cognitivos que tenemos de forma natural y pueden ser utilizados como ayuda o como apoyo psicoterapéutico, ¿no? Las aplicaciones de la psicología positiva no se centran solo en la psicología positiva, sino, por ejemplo, son importantes a la hora de establecer innovaciones en la psicología educativa, por ejemplo, ¿eh? O en el tratamiento de psicogerontología, ¿no? De personas, la psicología de las personas. La psicología positiva también ha tenido críticas y recibe críticas, ¿no? Que son parecidas, y luego lo vamos a ver, a las críticas que recibe el pensamiento positivo. Y estas críticas se centran principalmente en el exceso de peso que tienen las emociones positivas y quizás en la necesidad de tener en cuenta más las emociones negativas, entendiendo que determinadas emociones negativas actúan de una manera positiva a la hora, por ejemplo, de valorar de una manera objetiva la realidad y el entorno. Y que además también ayudan, esas emociones negativas ayudan a veces al desarrollo y a la recuperación, ¿no? Incluso el propio Seligman estaba de acuerdo con que era necesario asumir que los pensamientos, los sentimientos, las emociones negativas son también parte de nuestra respuesta natural y que por supuesto tienen que estar integradas en nuestra conducta y en las formas en las que nosotros vivimos, percibimos el entorno y solucionamos nuestros conflictos personales, emocionales, etc., ¿no? Otra de las críticas que tiene la psicología positiva es que se acusa a los psicólogos y psicólogas positivos de intentar enterrar la cabeza en la arena y no ver el problema, no mirar de frente al problema, dar una solución cortoplacista, fácil, superficial, que no y obviar que realmente a veces las personas tienen problemas reales que necesitan ser tratados, ¿no? Bien, estas son unas de las críticas que tienen su fundamento, lógicamente, y que también tiene su respuesta y su contrarrespuesta, y es un debate abierto, ¿no? En el que podíamos profundizar, pero que no es el momento. Bien, hay ciertas teorías que vamos a explicar un poquito, que buscan una aproximación dentro de lo que es la psicología positiva, buscan formas de ordenar los conceptos y de plantear estrategias para conseguir esa felicidad. Vamos a explicar un poquito por encima cuáles son esas teorías. Tenemos la teoría de la auténtica felicidad, de la felicidad auténtica, de Seligman, que ya hemos dicho que es uno de los padres de la psicología positiva. Y en esta teoría lo que dice Seligman es que para conseguir la felicidad necesitamos combinar tres cosas. Una vida placentera, una vida comprometida y una vida con significado. Y vamos a ver qué es. Una vida placentera se trata de buscar sentimientos, emociones de nuestra vida cotidiana, que nos hagan sentir alegría, gratitud, inspiración, que nos hagan sentirnos bien, que nos produzcan placer en nuestro entorno. ¿Eh? Un placer que es un componente vital importantísimo. Tenemos que sentir gratificación en las pequeñas cosas que hacemos en el día a día. ¿Eh? Buscar el placer parece que es algo que socialmente nos está permitido, el placer por el placer, ¿no? Casi socialmente sí, pero a veces nosotras mismas no nos lo permitimos. Buscar el placer por el placer. y es algo que es imprescindible para buscar la felicidad. El placer en las cosas pequeñas, un placer haciendo las cosas que nos gustan, que son sanas, cosas que no son perniciosas para nuestra salud física o emocional y que nos producen gratificación. El segundo de los aspectos es la vida comprometida. Ahí lo que se busca es que lo que se nos dice es que deberíamos hacer actividades que fueran satisfactorias y que además nos permitieran llegar a ser quien queremos ser, poner en juego nuestros recursos, nuestras capacidades para conseguir un objetivo determinado, pero que además nos ayude a la superación personal, al crecimiento personal. Y el tercer aspecto es una vida con significado, que significa estar al servicio de algo más grande que nosotros mismos, nosotras mismas, ¿no? Intentar que mejore el mundo, intentar ser positivos y útiles para las demás personas y crear una diferencia positiva con nuestra existencia, ¿no? No es que tengamos que hacer grandes hazañas, pero simplemente desfocalizarnos pues, de estos dos primeros puntos, ¿no? Que sería la vida placentera, la vida comprometida con nosotros y nosotras mismas y tener un compromiso con algo más, con un entorno y con unas personas, con el mundo en general, de una manera más abierta, más grande y fuera de nuestras propias necesidades. Tenemos luego el modelo Forte. Y el modelo Forte es un modelo que está creado por el Instituto Europeo de Psicología Positiva y es lo que viene a decir es que las personas tienen que detectar dentro de un abanico de fortalezas que se supone que las personas podemos tener, dentro de ese abanico, las personas tienen que detectar aquellas fortalezas que poseen. Y una vez que están detectadas, que pueden estar presentes en distintos niveles, es decir, podemos tener una fortaleza pero poco presente o muy bien equilibrada, que sería lo ideal, una vez que detectamos nuestras fortalezas, lo que tenemos que hacer es trabajar en ellas y equilibrarlas. Porque al equilibrar las fortalezas, conseguimos el bienestar, la satisfacción, el compromiso, la productividad. Pero sí es importante, no solamente, y esto sí inciden en ello, no solamente detectar las fortalezas, sino equilibrarlas, porque tener una fortaleza pero no tenerla equilibrada puede ser un problema. Es decir, si yo soy una persona organizada, excesivamente organizada y es mi fortaleza y las demás no las tengo muy bajitas, entonces organizo todo, no equilibro, pues puede ser un problema, ¿no? Para mi propia salud mental y para la relación con el entorno, ¿no? Cuando conseguimos equilibrar estas fortalezas, lo que conseguimos es mejorar la autoestima, la asertividad, mejorar nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones, de gestionar los pensamientos negativos, ganamos confianza en nosotros mismos, tenemos unas mejores relaciones con las personas de nuestro entorno. Luego tenemos otra de las teorías que forman parte de la psicología positiva, es la teoría de la ampliación, y que consiste en que cuando nosotros y nosotras nos producimos un estado emocional positivo ante algo que nos reta, antes de abordar una tarea y nos inducimos esa emoción, por ejemplo el humor o la alegría, vamos a tener éxito, mucho más éxito, más probabilidades de éxito, porque vamos a afrontar esa tarea con una mejor disposición de nuestras habilidades y por lo tanto aumentamos nuestra capacidad de tener éxito. Hemos hablado antes de que los padres de la psicología positiva las podíamos considerar que eran Seligman y el doctor Mihaly. Tiene un apellido croata que no sé pronunciar porque tiene muchas consonantes seguidas, entonces le vamos a llamar simplemente doctor Mihaly. Él propone la teoría del flow. La teoría del flow lo que viene a decir es que cuando somos capaces de equilibrar la dificultad de una tarea y nuestras habilidades para poderla realizar, lo que hacemos es que experimentamos una sensación de fluir, de que el tiempo vuela sin ser conscientes, de que el desgaste de energía es mínimo y de que la motivación es muy alta. La teoría del flow recibe su nombre porque cuando los pacientes que acudían a sus consultas o realizaban sus estudios les preguntaba cómo se habían sentido al realizar la tarea, ellos lo que venían a decir es que habían sentido como que les llevaba la corriente de agua, como que fluya, ¿no? Hay unas condiciones para poder realizar esas tareas, ¿no? Es decir, básicamente se trata, ya lo mencionaba Aristóteles, se trata de la felicidad basada en la actividad. Vamos a hacer cosas, pero las vamos a hacer de tal manera, porque el mundo y la vida es hacer cosas, pero las vamos a hacer de tal manera que nos generen un fluir y un bienestar que haga que, bueno, porque al final nuestra vida se basa en el tiempo que estamos ocupados haciendo cosas, ¿no? Y si ese tiempo lo pasamos de una manera desagradable, sufriendo con conflicto, no somos felices. Si lo hacemos de una manera fluida, conseguimos la felicidad. Pero para poder hacer esa, para poder alcanzar ese fluido, ese flow, es importante que la tarea o la meta sea realizable, o sea, que sea posible de alcanzar. Si nos ponemos metas no realistas, lo que vamos a conseguir son grandes estados de frustración, con lo cual tenemos que hacer metas claras, metas conseguibles y que, en las que podamos estar pudiendo retroalimentar para corregir errores y fallos y podamos seguir avanzando y seguir adelante, ¿no? Nos tenemos que concentrar en esa tarea de una manera plena y de esa manera lo que hacemos es casi perdemos la noción del tiempo, la noción de la autoconciencia y la energía se involucra en la realización de esa tarea y la autofijación, la focalización en uno mismo desaparece, la sensación de tiempo, de duración se altera y bueno, vamos afrontando las tareas, vamos consiguiendo éxitos, nos vamos sintiendo bien y ni siquiera tenemos la sensación de que hemos gastado demasiada energía. Bien, con esto hemos pincelado un poquito lo que es el pensamiento, perdón, la psicología positiva, ¿no? Podemos resumirla como la utilización de los conocimientos de la psicología extraídos a través del método científico, de las conclusiones extraídas a través del método científico, que nos permite focalizarnos en aspectos positivos de la persona, en las potencialidades, las fortalezas que tiene la persona, ponerlas en funcionamiento y a trabajar para conseguir el bienestar y la felicidad. Vamos a contraponerlo un poquito con lo que sería el pensamiento positivo. El pensamiento positivo no está basado en el método científico. Está basada en la relación entre el pensamiento, las emociones, las conductas, bien sea verbal, conductual, gestual, y el comportamiento. Es decir, se trata de que si yo siento una emoción, si yo tengo un pensamiento, si yo pienso de una manera determinada, voy a promover una emoción, esa emoción me va a generar una conducta que puede ser verbal, conductual, gestual o una conducta interior, va a generar una conducta y que al final va a determinar un comportamiento. Por lo tanto, lo que yo pienso termina convirtiéndose en cómo yo me comporto. Y si podemos modificar cómo yo pienso, modificaré cómo me siento, modificaré cuáles son mis conductas y modificaré cuáles son mis comportamientos. Es decir, consiste en creer que si yo soy optimista, si yo creo en mí mismo, me convenzo de que con trabajo no hay nada imposible, ¿eh? Es decir, si crees que hay algo, que algo es posible porque te motivas y trabajas en ello, lo consigues. Si crees que no es posible, te paralizas, te sumes en la inacción y no es posible. Se basa en que podemos entrenarnos en esto. Nuestro cerebro es flexible, podemos cambiar la forma en que la mente se enfrenta a situaciones difíciles a través de la modulación del pensamiento positivo. Sea como sea, crear el hábito de pensar de una manera determinada requiere esfuerzo y lo que se considera es que ser optimista requiere esfuerzo, pero mejora la salud, reduce los niveles de estrés, facilita la consecución de objetivos y esto nos ayuda a ser más felices. Si cambiamos cómo pensamos, cambiamos cómo sentimos, cambiamos cómo nos conducimos, cómo nos comportamos y nos ayuda a conseguir las metas que al final nos van a llevar a la felicidad. Esa es, en general, la el cierre de lo que podríamos considerar el pensamiento positivo. Para conseguir ello, nos marcan unas pautas de este pensamiento positivo. ¿Cómo vamos a hacer para entrenar? ¿No? Sabemos que el cerebro es flexible, que podemos entrenarnos en cómo pensamos para cambiar cómo sentimos y cómo actuamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos marcan unas pautas sencillas en teoría, pero que luego hay que llevarlas a cabo con trabajo y con esfuerzo. Una de ellas es cambiar el lenguaje. Se entiende que, evidentemente, el lenguaje y el pensamiento van muy unidos, ¿no? Cómo nosotros verbalizamos nuestros pensamientos modulan también nuestras emociones y modulan la forma en que actuamos. Y además tiene consecuencias sociales, consecuencias en nuestras relaciones. Por ejemplo, nos recomienda que la corriente del pensamiento positivo recomienda no utilizar palabras con connotación negativa. Por ejemplo, no. Un ejemplo, si alguien me dice ¿quieres tomar un café? Y yo le digo no me apetece, lo que estoy haciendo es un rechazo, una barrera, estoy poniendo una barrera social, pues estoy provocando en que la persona que me ha pedido el café se sienta rechazada y lo vea como algo negativo, ¿no? Pero yo tengo el derecho a no querer tomar un café y tengo derecho a decir que no quiero, que no me apetece. ¿Cómo lo hago? Lo hago con una frase positiva, en positivo, pronunciada o enunciada en positivo. Por ejemplo, ¿quieres tomar un café? Ahora estoy ocupada, en otro momento me gustaría. De esta manera la persona no siente rechazo no provoco conflicto social. Bueno, esto es un ejemplo muy simplificado, ¿eh? ¿Vale? También recomienda en esta educación del lenguaje no utilizar frases en condicional, como si hubiera ido, o si fuera a, sino reemplazarlas con el tiempo indicativo, fui o voy, ¿no? El condicional siempre produce más inseguridad, más incertidumbre y más sensación de inseguridad. Y en cambio el indicativo produce algo como más factible, más real y más firme. Bien. Otra de las cosas que dice en el entrenamiento del lenguaje es no utilizar un lenguaje negativo con nosotros y nosotras mismas, ¿no? Ese lenguaje subvocal que a veces utilizamos para hablarnos a nosotros mismos y darnos mensajes que en la mayoría de las ocasiones, como vamos a volver a incidir más adelante, son mensajes negativos, ¿no? Otra de las recomendaciones para entrenar este pensamiento positivo es centrarnos en el presente. Es decir, no pensar en el pasado, no recrearnos en el pasado porque ya no existe, ni recrearnos en el futuro porque tampoco existe. Otra de las recomendaciones para estimular esta actitud y este pensamiento positivo es la realización de ejercicio físico, porque tiene grandes beneficios. Entre los que más destaca es la liberación de endorfinas, que sabemos que son unas hormonas que provocamos en nuestro propio cuerpo y que nos hacen sentir bien. Son analgésicos naturales y además nos producen una sensación de felicidad. Así, cuando hacemos un ejercicio, después de hacer el ejercicio nos solemos sentir más activados, más positivos, más optimistas, con más energía para afrontar tareas. Es la antigua máxima de mens sana in corpore sano, ¿no? Otra de las recomendaciones desde la psicología, desde el pensamiento positivo, perdón, es cultivar la resiliencia. Este es un tema más delicado, porque la resiliencia es algo que es la capacidad de sobreponerse ante las dificultades. Y puedes llegar a cultivar la resiliencia en función de la gravedad, de las dificultades, de los problemas, de los traumas. Puede ser algo terriblemente difícil, ¿eh? Pero sí que puede ser factible cultivar esa propensión a ser resiliente, a entrenarnos en la resiliencia, ¿no? Luego sabemos que la vida nos sorprende permanentemente con retos a los que de nuevo nos tenemos que readaptar y parece que de nuevo tenemos que reaprender todo lo que ya se supone que teníamos aprendido sobre cómo vivir y cómo afrontar las dificultades, ¿no? La resiliencia consiste en aprender a sobreponernos, a tener esa capacidad de reponernos de las dificultades. Otra de las recomendaciones para entrenar y para poder tener un pensamiento positivo es alejarnos de la gente tóxica. Bien, aquí hay que tener cuidado con la definición de lo que es una persona tóxica, ¿no? A veces recomiendan que nos rodeemos de gente optimista, alegre, con historias interesantes que contar, gente que nos haga sentir bien. Ojo, nunca, no siempre podemos. Porque la gente a la que queremos no siempre nos hace sentir bien, porque no siempre es optimista o alegre o tiene cosas interesantes que pensar, que contar, perdón, ¿no? Y no podemos tampoco simplificarlo diciendo, yo solamente me voy a rodear de gente que me dé buen rollo, ¿eh? Que me haga sentir bien. Porque a veces la gente a la que queremos, que es gente maravillosa, tiene problemas que no nos hacen sentir bien, ¿no? Cuando hablamos de gente tóxica, nos referimos a personas que exudan negatividad, sea cual sea su situación personal. O sea, no necesitan tener un problema, no necesitan tener nada negativo en la vida para simplemente desprender negatividad y desprender mal rollo por todo y para todos. Y esas personas son las que se consideran gente tóxica, que no aportan absolutamente nada, no suman nunca y restan muchísima energía, ¿no? Bien. Luego vamos a ver un poquito las críticas que, al igual que de la psicología positiva, se hacen del pensamiento, de la corriente de pensamiento positivo. Pero una de las bases o de las bases de este entrenamiento para poder desarrollar un pensamiento positivo es desarrollar el humor. Es desarrollar el sentido del humor. El sentido del humor tiene un ámbito de repercusión que sí que es amplio, afecta nuestra salud psicosocial, emocional y nuestra salud cognitiva. ¿Por qué? Por todos los recursos que desprendemos cuando reímos, ¿no? Sí se sabe que tener una buena actitud, es posible que la risa en sí no cure, pero sin duda alguna predispone una actitud hacia el entorno que va a ayudar en los procesos de sanación o en los procesos de bienestar, ¿no? Ayuda a tener una mayor resistencia a efectos biológicos, psicológicos, del estrés y de las enfermedades. Nos mejora nuestro sistema inmunológico, nos ayuda a aliviar el dolor y el malestar, reduciendo la tensión, distrayendo la tensión, esto es importante, cambiando expectativas, aumentando la producción de endorfinas. Es decir, la risa en sí no cura, pero lo que produce la risa nos ayuda en la curación. La risa no solamente tiene efectos beneficiosos sobre nuestro estado de ánimo, sino que apoya, apoya sin duda en el tratamiento de enfermedades, ¿no? o en terapias, ¿no? Primero tiene un efecto analgésico porque producen endorfinas y encefalinas, y hemos hablado anteriormente de que esas endorfinas que también producimos al hacer deporte tienen un efecto analgésico. La risa también nos ayuda a producir tanto las endorfinas como las encefalinas, y lo que hace es que nos produce ese efecto analgésico. Cuando nos reímos mucho, cuando tenemos un momento de risa, al final nos produce agotamiento porque estamos haciendo una activación de recursos. Cuando terminamos de reírnos, estamos relajados, nos produce una sensación de sedación que nos ayuda a dormir. Pone en marcha un montón de músculos, los músculos faciales, los músculos de la cara, nos despeja los oídos. Al mover el diafragma tenemos nos damos un automasaje interno, se limpia, cuando lloramos de risa se nos limpian los conductos lacrimales, aumenta el sistema, sube el nivel del sistema inmunológico, se nos oxigena la piel, eso es bueno para la belleza y para sentirnos mejor, ¿no? Y evita el estreñimiento. Es decir, la risa en sí provoca, cuando es una risa estupenda, provoca un montón de sensaciones físicas, y lo mejor de todo esto es que la risa se puede entrenar. Cuando nosotros estamos serios, y si yo ahora, por ejemplo, os digo, mientras me estáis oyendo, hacéis así. Y os mantenéis así durante unos segundos, sin pensar, simplemente estás así. Y me llega el momento en que no vais a saber ni por qué lo estáis haciendo, pero sin embargo, y es lo que me está pasando a mí ahora, hemos autoestimulado nuestra propia sonrisa, ¿eh? Y al estimular esta nuestra propia sonrisa, lo que está percibiendo el cerebro es, ¡uy! Ver que está sonriendo. Eso es que hay algo bueno. Ah, bueno, pues voy a secretar endorfinas y encefalinas porque... Y esas endorfinas y esas encefalinas lo que van a hacer es provocar un bienestar, ¿eh? Y provocar una sensación de energía y de confort y de... Y me van a predisponer a la acción, a la relación, a la apertura mental, ¿eh? Una risa sana, y al liberar esas endorfinas tiene este efecto anestésico. Por ejemplo, reírnos durante unos cuantos minutos, ¿no? También produce relax psicológico y relax emocional. En situaciones de estrés nos ayuda a controlar, ¿no? Cuando estamos en una situación de estrés, pero podemos encontrar algo que nos produzca risa, nos relajamos, además nos ayuda a aumentar el nivel de alerta, a mejorar la creatividad, la memoria, y aumentamos el nivel de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, que tendrían un efecto antidepresivo y ansiolítico. El sentido del humor... en una relación social, en una reunión social, lo que hace es que genera conexión grupal. Es decir, cuando en un grupo nos reímos, estamos más predispuestos a tener unas buenas relaciones sociales. Generalmente nos cuesta mostrarnos agresivos con las personas con las que nos hemos reído, porque favorece el acercamiento hacia las demás personas y vamos a conseguir mayor apoyo social. Las personas con las que nos hemos reído estarán más predispuestas a ayudarnos, ¿no? Y esto, por ejemplo... Cuando estamos en una habitación, entramos y entramos sin reírnos o sin sonreír, no conseguimos respuestas. Pero si en una habitación entramos y sonreímos y miramos, establecemos ese contacto emocional, lo más probable es que la sonrisa sea respondida con otra sonrisa. Nos cuesta mucho que alguien no sonría y no sonreír de vuelta. Y eso lo que hace es que genera vínculo social. Y esto es algo que sí que podemos practicar, ¿no? Podemos practicar la sonrisa, incluso en el espejo, la sonrisa poniendo aquí, porque lo que estamos haciendo es movilizar los músculos de la cara que están involucrados en la sonrisa y en la risa, y el cerebro va a percibir que hay algo por lo que estar contento, por lo que estar feliz. Y vamos a movilizar todas estas endorfinas, todas estas sustancias neurotransmisoras que nos van a hacer, van a dar el mensaje a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo de que estamos dispuestos a la acción, dispuestos a las relaciones, dispuestos a tener energía, a movernos, a movilizar nuestros músculos y a sentirnos seguros, ¿no? En un entorno. Además, la consecuencia es que vamos a generar una mayor red social, una mayor red de apoyos sociales, y que aparte de todos los beneficios físicos que mi propio cuerpo va a recibir, voy a empezar a recibir beneficios sociales, ¿no? Por esta risa, por esta sonrisa, por esta cuestión de qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes sentirme bien o sonreír? ¿Qué fue antes hacer una amiga o sonreírla? ¿La sonreí porque me habló o me habló porque la sonreí, ¿no? Bien, pues la sonrisa, la risa ayuda. El entrenamiento en risa se puede hacer, se puede generar, y de hecho tenemos la risoterapia y distintas formas de hacer una risa ensayada, simplemente una risa practicada, una risa que no es genuina, pero que al final nos produce genuina. A veces empezamos a reírnos sin nada, o vemos a alguien que se está riendo y no sabemos por qué, pero su risa se nos contagia, no tenemos razones para reírnos nosotros, sin embargo nos reímos y al final estamos genial, ¿eh? Tenemos la risa espontánea, la risa ensayada, la risa estimulada, también tenemos la risa patológica asociada a enfermedades, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es no ser tacaños con la risa y no ser tacaños con la sonrisa, porque eso innecesariamente nos va a generar y nos va a aportar beneficios personales y beneficios sociales. El pensamiento positivo tiene críticas, igual que lo ha tenido la psicología positiva. Hay personas detractoras de este tipo de corrientes. Bien, porque corren un peligro. Cuando tenemos estas corrientes populares que se ponen de moda en los medios sociales, que se nos venden casi como productos mágicos, para solucionar problemas y además que nos vende el hecho de que somos nosotros y nosotras las responsables en primer lugar de nuestro propio éxito, nuestra propia actitud, nuestro propio estado de ánimo. Esto puede ser un arma de doble filo, porque no siempre la persona es responsable de lo que le pasa y no siempre tiene la solución en sus manos con su actitud, ¿no? Entonces, corrientes que pretenden dar una solución mágica son peligrosas, ¿eh? Creo que no hay que olvidar nunca las dos caras de la luna. Hay que mirar a todos los aspectos implicados en un problema o en una circunstancia concreta para poder dar una solución integral, ¿no? Una de las cosas de las que se le acusa al pensamiento positivo es que no funcionaría esta solución de vamos a reírnos, vamos a ser felices, vamos a estimular la risa, vamos a hablar de, no vamos a hablar del pasado, vamos a hacer ejercicio, vamos. Eso son, se acusa de que estas son soluciones cortoplacistas que ayudan al síntoma, pero que no incide en las causas y las consecuencias del problema y no busca soluciones concretas al problema, con el riesgo de hacer responsable y único responsable a la persona de su propio problema. También otra de las críticas que se hace es la de la dictadura de la felicidad, ¿no? El cómo a veces si no muestras socialmente esa imagen de éxito, de alegría, optimismo, proactividad, al final si no estás preparado para mostrar esa imagen pública y no te puedes seguir esforzando por dar esa cara fabulosa de éxito, de sonrisas y de todo está bien, la persona puede acabar retrayéndose y puede acabar aislándose socialmente en los momentos en los que precisamente necesita más apoyo social, ¿no? Se trata de que las sonrisas en sí no curan, aunque sí pueden tener una buena influencia en cómo abordamos o cómo abordamos los problemas, y tiene sin duda alguna beneficios, como hemos hablado, físicos y psicológicos y sociales. Pero nadie puede estar feliz 24 horas al día, 365 días del año, porque los pensamientos negativos y los sentimientos negativos son naturales. Y forzarse a ser feliz y estar con una psicología positiva, con un pensamiento positivo constantemente es antinatural. Además, esto puede llegar a la felicidad tóxica, ¿no? Es decir, cuando tenemos esta presión para ser feliz de forma permanente, estamos con un sobreesfuerzo, con un exceso de exigencia y de motivación para hacerse perfeccionismo, mostrar siempre esa parte positiva de nosotros mismos, que al final lo que nos va a generar son trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, ¿no? No es posible pensar que tan solo con creer que las cosas van a ir bien, va a ir bien, ¿no? Es decir, hay que dar una respuesta global, una respuesta holística a los problemas y se tiene que hacer de una manera seria. Sin duda, la forma de construir la felicidad es un camino personal. Y cualquiera de estos recursos son buenos, son útiles, si se utilizan de una manera adecuada y si se les pone en el lugar y con la intensidad y el protagonismo que tienen que tener. Nos van a ayudar a construir y a conservar nuestro bienestar emocional, ¿no? Pero también es importante saber que son pequeñas pautas de vida cotidiana que desde luego nos van a hacer estar mejor, sin lugar a dudas. Pero hay que ponerle límite a lo que podemos conseguir simplemente pensando de forma positiva. Hay que pensar de forma global. Hay que pedir ayuda cuando se necesita, pedir ayuda o bien a los amigos, o si los amigos y las amigas, el círculo de red, la red social de amistad, que es un colchón fabuloso y que es el primer colchón que debemos utilizar, no funciona, hay que pedir ayuda a una persona profesional del ámbito de la psicología o de la medicina que nos ayude a solucionar nuestros problemas. Esto es como no te automediques. Bueno, pues en la psicología con estas excesas de ideas y de propuestas de autoayuda, a veces podemos caer en el riesgo de también automedicarnos con soluciones para solucionar nuestros problemas con pequeñas trucos, casi pócimas psicológicas, ¿no? Que pueden tener un riesgo, ¿vale? Entonces, todo utilizado en su medida y sobre todo siempre utilizar estas pequeñas pautas para crear una vida lo más feliz posible, un estado de bienestar lo más feliz posible y una red social que nos garantice que cuando, una red de apoyo social, que cuando no seamos capaces por nosotros y por nosotras mismas de ayudarnos, tengamos a alguien alrededor que nos ayude. Es muy importante, ¿eh? Casi casi es lo mejor que podemos tener guardado, la mejor medicina que podemos tener guardada en una mesita es nuestra red de apoyo social. Nada más. Otro día, otro poco. Hasta la próxima.
Pues acabamos de escuchar a Mercedes Salvillo, psicóloga y profesora de la Universidad Popular. En este espacio, actividad Sentirnos Bien, dentro del programa del proyecto Somos Red 2020, organizado por los centros sociales del Ayuntamiento de Palencia y la Universidad Popular. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Un saludo, salud y un abrazo.